Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España hay 7.000 vacantes en el sector de las nuevas tecnologías, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid. Son profesionales vinculados a la informática que se marchan de nuestro país con un objetivo: conseguir mejores condiciones laborales. Susana Moneo.
Un 11% de las plantillas vinculadas a las TIC está trabajando con un contrato temporal, un 18% más que el año pasado. Y en abril, según el SEPE, de los 45.000 contratos en este sector, el 76% fue de una duración inferior a 7 días. Una situación laboral que está provocando que muchos profesionales se vayan a otros países como Francia, Reino Unido o Alemania. Natalia García, manager de carreras de Ironhack.
Muchos profesionales que ya tienen cierta experiencia en el sector empiezan a encontrar mejores condiciones fuera, no solamente a nivel salarial, sino también un poco todo lo que envuelve a la calidad de la empresa, el cuidado del empleado, ¿no?
Las empresas digitales están en clara expansión, pero están teniendo enormes problemas de talento.
Ahora muchas empresas lo que estamos notando es que están apostando por seguir formando personas que a lo mejor tienen un poco menos de experiencia, precisamente para que vayan ganando esa experiencia más senior que van requiriendo esos puestos de trabajo, ¿no?
La tasa de vacantes es mayor a la del conjunto de la actividad económica.
Y ya está en marcha la Junta Directiva Nacional del PP, que hoy analiza el histórico resultado obtenido en las elecciones de Andalucía, en las que Juanma Moreno consigue una holgada mayoría absoluta con 58 escaños. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el cambio en España ha empezado hace ya mucho tiempo y que el PSOE no está afrontando los problemas reales.
España está hecho unos zorros. Lo que hemos visto este domingo en Andalucía es lo que vamos a ver constantemente, y es el desgaste de un modelo, el del Partido Socialista, que no está afrontando los problemas que tiene España.
Y 6 días después de comenzar el incendio en la Sierra Zamorana de la Culebra, fuego que ya está estabilizado y perimetrado, hay voces que aseguran que solo el 25% de los equipos de extinción estaban operativos. Se trata del mayor incendio de España desde que hay registros, con más de 30.000 hectáreas calcinadas. Laura Ríos.
La Sierra de la Culebra no volverá a ser la misma. Más de 30.800 hectáreas calcinadas y 25 pueblos cercados por las llamas que comienzan a recuperar la vida. Los vecinos ya han regresado envueltos entre la tristeza y la consternación por la imagen de una sierra totalmente desértica en un perímetro de 120 kilómetros. Castaños centenarios, pinos con más de 70 años de historia. Lucas Ferrero es vecino de Villanueva de Valrojo.
¿Qué vamos a esperar? ¿70 años a que se acabe de morir la zona o hacemos algo?
Incertidumbre ante una sierra asolada, pero también enfado. Exigen ayudas inmediatas y pasto para alimentar al ganado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Vinicius anuncia que seguirán al Real Madrid. Abel Madrigal.
Como hemos contado desde hace semanas, el brasileño ha confirmado en una entrevista concedida a Sport TV que renovará con el Real Madrid. El joven extremo de 21 años reconoce que no piensa más allá del club blanco.
Yo quiero seguir en el Real Madrid.
Quiero hacer historia en el mejor club del mundo. Vinicius tiene contrato hasta 2025, pero era una prioridad del club renovarle. El Fútbol Club Barcelona ha confirmado el acuerdo con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que les permitirá dejar el Camp Nou durante una temporada por las obras y jugar en Montjuic en la temporada 2023-2024. Además, Laporta ha confirmado que están cerca de activar las palancas económicas que les permitirán fichar este verano. En tenis, Rafa Nadal ha regresado a entrenar sobre la hierba de Wimbledon tras 3 años. Hoy es el turno de Alcaraz. Rafa debuta mañana contra Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham. Y por cierto, David Ferrer es el nuevo director de la Copa Davis. En fútbol sala, esta noche a las 9:45, primer partido de la final de la Liga entre Barça y Palma Futsal en el Palau.
Sigues en Herrera en COPE.
Aquí está el verano, aquí unos señores. Es pequeño aún, no hace ni una hora que llegó. Veremos a ver la guerra que da. Ya estamos inclinados en el hemisferio norte hacia el sol. Tenemos 93 días y 16 horas por delante para sacarle el jugo a este verano de 2022. Te lo deseo así. Sigues en Herrera en COPE, bien hecho. Yo soy Gutiérrez y me alegra de que estés ahí con nosotros. Y el verano, ¿eh? El verano, ¿eh? Un tiempo para descansar, de terracitas, de paseos, de sol, de playa, de barquito, el que pueda, o de ciudad y terracita, el que no pueda. En fin, el calor Y por desgracia, los incendios, de los que llevamos días informándote aquí en COPE. Hoy siguen activos varios, como el de Navarra y el de Aragón, aunque el más virulento de todos, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, que está estabilizado después de haber quemado, Pilar García Muñiz, más de 30.000
hectáreas. 30.000
hectáreas
quemadas, casi 31.000 realmente, ¿no? Es un desastre medioambiental que deja muy tocados a todos los vecinos que están viendo cómo ese paisaje que les ha acompañado durante toda su vida, pues queda completamente calcinado. El incendio forestal de Zamora, que ha afectado a la Sierra de la Culebra, con un perímetro de 12 kilómetros. Por lo tanto, se ha colado en la lista de los grandes desastres en los bosques de España en lo que llevamos de siglo. Del fuego, pues hemos visto estos días imágenes sobrecogedoras de esos vecinos, como decía, que están muy afectados por todo lo que han tenido que vivir en las últimas horas. Han tenido que ser, en muchos casos, desalojados de sus viviendas también ante el avance de las llamas. Y entre los vídeos, Carlos, también hemos visto uno en el que podíamos apreciar a unas 80 cabras. Pues el fuego se ha quedado a escasos metros de su cercado, pero aunque no hayan llegado las llamas, sí han muerto 20 de ellas por la cantidad de humo que han inhalado.
La cantidad de especies, de animales afectadas, un auténtico desastre natural lo que está pasando en esta zona, aunque, como decíamos, a esta hora el incendio, y esa es la buena noticia, está controlado y estabilizado.
Hablamos de un fuego que se declaró por los rayos de una tormenta seca que provocó varios focos a la vez. Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos de hasta 70 kilómetros por hora pues fueron los ingredientes para avivar las llamas que han dejado a una provincia muy enfadada, además.
El fuego no solo ha dejado un impacto medioambiental, también económico. Los pueblos de la zona comen en gran parte gracias a la madera, a la caza, las setas, el miel, el turismo rural. Es el caso de Olga Santamaría, que tiene una casa rural en esta zona. Olga, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, tú eres la dueña de la casa rural Posada Sierra de la Culebra. ¿Prefieres ser cauta y crees que aún es pronto para valorar los daños que ha ocasionado este incendio, ¿no?
Sí, eso mismo. Pienso que es muy prontito para valorar. No obstante, pienso que sí, que la Sierra de la Culebra, para nosotros, el sector turístico, nos va a impedir mucho los huéspedes, porque ellos venían a ver la sierra, la caza, el lobo. Entonces eso va a ser un poco perjudicial para nosotros, para el sector este.
En tu caso, Olga, ¿este negocio supone una pequeña o una gran parte de tu fuente de ingresos?
Como comento anteriormente, es muy prontito para valorar. Yo en septiembre, no obstante, ya tenía bastante demanda el mes, a consecuencia de berrea, de cazadores. No sé lo que me va a pasar ahora el mes de septiembre, porque no os lo puedo decir porque no lo sé.
Claro, el año pasado sí que tenías la casa llena, ¿no?
Sí, sí. He empezado hace poquito tiempo, el otro año en septiembre fue el primer año y tenía bastante. Y este año, ya que me conocía bastante gente, pues tenía ya casi el mes de septiembre completo.
Ya, ¿y el pálpito? Mucho. ¿El pálpito que tienes?
Pues un poquito asustada. Un poquito asustado.
Claro, porque las personas que se alojan en tu casa rural, pues como decías, ¿no? Son personas que van a disfrutar de la caza, de la berrea, que es en septiembre, y que evidentemente si todo ese entorno natural no existe, pues a lo mejor no tienen tantas ganas de ir. Además, tú fuiste una emprendedora en tu zona, ¿no?
Sí, empecé en el año 2020, que me ha pillado con la pandemia. Y ahora me ha pillado el fuego de la sierra.
Bueno, Olga, pues solo podemos desearte suerte y que esa esperanza que sigue habiendo dentro pues se materialice y al final, bueno, pues se pueda recuperar poquito a poco. Muchas gracias, Olga Santamaría. Bueno, Pilar, la situación sigue siendo preocupante en algunas zonas de muy difícil acceso.
Sí, el fuego está estabilizado, pero bueno, hay que vigilarlo todavía. Sí, es verdad que han bajado las temperaturas, ha subido también la humedad, es decir, las condiciones son muy diferentes a las que había la semana pasada, que fueron realmente los días más críticos. En este momento continúan trabajando allí unas 600 personas para tratar de extinguir definitivamente este incendio.
Unas llamas, Pilar, que han acabado con muchísimas colmenas. colmenas de los apicultores de esta zona, y el problema no es solo eso, que hayan desaparecido, es que en 10 años no va a ser posible que se puedan colocar de nuevo. Una situación verdaderamente complicada para quienes solo viven de la recolecta y venta de miel. Paco Alonso es el secretario técnico de Apis Durri, la Unión Profesional de Apicultores de Zamora. Las colmenas de Paco están en el norte de la Sierra de la Culebra. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Creo que te cogemos haciendo un listado de lo que ha supuesto este incendio para los apicultores de la zona, ¿no?
Pues así es, ahora mismo estoy intentando, bueno, pues cerrar los últimos flecos. Nos quedan 5 o 6 apicultores todavía con los que contactar. La verdad es que el incendio ha sido muy grande. Yo tengo colmenas al norte y también al sur, en Montbuey, pero también en San Cristóbal de Aliste, pues que está al lado de Maide, que ha sido un poco pues uno también de los puntos principales, ¿no? Y bueno, pues en fin, la verdad es que desolados, porque hay algunos lugares de la sierra donde se pone uno y mira todo a su alrededor, y en 360 grados lo único que se ve es negro. Uf. Afortunadamente el cielo sigue siendo azul después del incendio, pero es un problemón enorme, es una catástrofe de magnitudes gigantescas, y bueno, pues afortunadamente no han muerto tantas colmenas como pudiera pensarse. Ahora mismo el listado actualizado lleva un censo total de 3.508, de las cuales van afectadas 2.512.
Son muchísimas, Paco.
Solamente habrían calcinado unas 430. Me quedan todavía algunos por sumar, pero vamos, otras, a lo mejor otras 300, 400 colmenas. No creo, y si pasamos, vamos a pasar por poco de las 500 colmenas calcinadas, pero claro, el problema ya no es 500, de a lo mejor unas 4.000, 4.500 que hay en esa zona, ya no es las calcinadas, que por supuestísimo que es una catástrofe, ¿no? Sino que las 2.800 o 2.900 que vayan a quedar, ¿dónde van a comer? Ese es el problema, ¿no? Entonces, pues ya estamos habilitando, llevamos ya un par de días habilitando mecanismos desde Apis Durri, desde la asociación, y bueno, pues contactando con nuestros socios, los que quedan en el área, que no han sido afectados, pues para ver si tienen asentamientos dados de alta, inscritos, legalizados, pero que no tengan colmenas, para poder desplazar pues las de los que sí están afectados hasta allí, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de los apicultores pues tienen sus colmenares bastante limpios, desbrozados. Esto implica que esas colmenas le pasen fuego por debajo a gran velocidad por la hierba y apenas hayan visto afectadas. Pero claro, aquella que tiene una carrasca, que es una encina pequeñita, o que tiene un roble que ha empezado a echar brotes y que no le ha quitado esos brotes, o hay una retama, una escoba, si esa planta ha ardido, ese arbusto ha ardido, y el fuego ha tenido implicación directa sobre una colmena que a lo mejor estaba a 1.5 metros, bueno, pues esa colmena primero coge temperatura, en segundo lugar la cera se derrite, comienza a salir la cera por la piquera, que es la puerta de la colmena, y al final eso es como una vela de grandes dimensiones, que bueno, pues os podéis imaginar que el resultado son 2 bloques o 4 bloques de hormigón en el suelo, que es donde la solemos apoyar, y una tapadera metálica de chapa posada directamente encima de los bloques, porque todo lo demás ha desaparecido y se ha convertido en ceniza, ¿no? Ese es el escenario principal que nos estamos encontrando. Colmenas donde solamente quedan los bloques y la tapa puesta encima, como vale. Señalando que aquí estaba una colmena con 50 o 60 mil abejas que estaban trabajando en ese momento, y claro, con mucha miel además.
En tu caso, Paco, ¿tus colmenas se han salvado o no?
Sí, yo por fortuna, bueno, estoy un pelín más separado. San Cristóbal está a unos 7 kilómetros en línea recta del foco de Maide, con lo cual han sido las más alejadas, pero las de Montbuey y Fresno de la Carballera, que están al norte, al otro lado del embalse, pues han quedado a 1.600 kilómetros aproximadamente del foco que había entre Cional y Codesal, que bueno, pues visto cómo fue el avance del sábado por la tarde, que hay que recordar que no os estaba escuchando porque estoy haciendo esto, no sé si a lo mejor ya lo ha comentado alguien, en Otero de Bodas, el fuego desde las 2:30 más o menos, en 2 horas, en dirección norte con un viento muy fuerte, atravesó la carretera nacional 631, atravesó la línea de alta tensión que da servicio al AVE, atravesó el tren de alta velocidad, atravesó el embalse en Villar de Farfón, que habrá 180 metros más o menos, y atravesó la nacional 525 Junquera, en 2 horas, 7 kilómetros. Entonces, bueno, pues lo que es el centro de la Carballeda se ha salvado gracias a que, bueno, pues algunos operativos y también muy y principalmente pues tanto el alcalde de Manzanal de Arriba como algunos jóvenes de esos pueblos de Cionar y de Codesal pues han estado allí al pie del cañón en la carretera y han conseguido pararlo en la carretera. Pero si en algún momento hubiera cruzado el embalse, pues bueno, en fin, la Carballeda es una comarca que ahora mismo ya no tiene nada de agricultura. Todo el monte se encuentra poblado por robles y por castaños que están unos copa con los otros y bueno, pues en fin, la catástrofe ya de ser enorme, pues habría acabado por abrasar seguramente todo el noroeste de la provincia si no se corta en esos puntos, ¿no?
Bueno, entonces, es tremendo, Paco.
Esa es la situación.
El panorama que nos describes, pues bueno, mucho ánimo y seguiremos en contacto porque esto tiene que repuntar de alguna manera. Paco Alonso, secretario técnico de Apis Durray, gracias por estar con nosotros.
Y muchas gracias y buenas tardes.
Decía hace un momento Gutiérrez, ahora mismo Paco, que el paisaje era negro, todo calcinado, pero el cielo era azul. Y precisamente, pues eso es lo que puede contar muy bien a continuación Pera Jornet, que ha rehecho su vida después de ver cómo el fuego se llevaba su negocio en el año 2019. Pera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquel negocio en la comarca de la Ribera del Ebro se llevó por delante 6.000 hectáreas y en una de ellas tenías tu explotación ganadera.
Sí, así fue. Ahora, escuchando estos comentarios, pues me estoy reviviendo todo aquello, ¿no? 26 de junio, que bueno, que ha quedado allá atrás, pero que todavía perdura. O sea, fue una vivencia muy muy salvaje, como esto que estaba oyendo de los compañeros, pero bueno, que poco a poco hemos ido superando.
Oye, ¿cómo ha sido ese proceso de recuperación?
Bueno, pues el primer impacto cuando ves lo que está pasando y ves ya más viviéndolo en el momento cero, pues dices, pues abandono. Aquí te quedas y está. Aparte de la ayuda colectiva, de la gente que se volcaron en ello, pues es una parte muy importante la familia que uno tenga. Que te digan, esto hay que tirar para adelante, que esto hay que rehacerlo y poco a poco pues se va consiguiendo. Yo, mi experiencia fue esta, el primer impacto, adiós. Y después, pues, reflexionando, poniendo la cabeza un poco en frío e intentar tirar para adelante.
Cuidado de tiempo,
eso lo hemos conseguido.
Esto, desde luego, sí que podemos decir que es en resurgir de las cenizas, literalmente. Y desde luego, Pera tiene muchísimo mérito. ¿Tú has vuelto a tener animales? No sé si la misma cantidad que tenías antes, las mismas reses.
Sí, incluso más. O sea que empezamos poco a poco. También gente del sector me apoyaron muchísimo, me dijeron, aquí tienes lo que haga falta, tira para adelante, y así lo hicimos. Y poco a poco hemos ido remontando, y lo que es la estructura, el edificio, pues se reparó, está otra vez en marcha. En los alrededores ves las cenizas, que es lo que estábamos comentando, con el cielo azul, pero lo demás vamos remontando.
Poquito a poco. Pero grandes noticias las que nos das y sobre todo para todos los vecinos de la Sierra de la Culebra que han visto cómo se calcinaba absolutamente todo su entorno. Pere Jornet, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte y a seguir trabajando.
Para todos, mucho ánimo y para adelante.
Gracias, Pere. Gracias, Pilar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está Juan igual desde Villarreal para presentarnos al protagonista que llevábamos muchos meses esperando.
Uno de los artífices, ¿no?, del crecimiento del Villarreal, más de 25 años en el club, y ahí está, luchando para intentar superar la leucemia.
José Manuel Llaneza, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿O has percibido cuando estabas dentro y todo este tiempo el cariño extraordinario de todo el fútbol?
Ha sido impresionante, tanto de gente del fútbol como de gente que no conozco de nada.
Ahora de repente disfrutas con cosas que antes ni mirabas para ellas.
Te das cuenta de que cosas que has hecho o que has discutido o que has forzado, pues no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. Será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes. Nos jugamos la vida.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A falta de los detalles que revelen las autopsias que se están realizando en el día de hoy en el Instituto Anatómico Forense de Valdebebas, todo indica que la aparición en la mañana de ayer de tres cadáveres, dos mujeres y un hombre, en una vivienda de la calle Serrano 205, se está tratando como un nuevo caso de violencia machista. Mónica Álvarez.
Hola, Carlos. Sí, el hombre es Fernando González de Castejón, marqués de Perijá y conde de Atarés, y presuntamente mató a su mujer de un tiro en la cabeza cuando estaba en la cocina y a una amiga de esta en el salón, y después con el mismo arma se suicidó. Enseguida vamos a conocer más detalles de este suceso que nos ha conmocionado a todos, sobre todo además al saber que el matrimonio tenía además pues una hija de 10 años que afortunadamente, bueno, pues estaba fuera de viaje.
Enseguida conocemos detalles, pero antes nos vamos al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez nos lo va a contar. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, en la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones importantes ni en las entradas y salidas de Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, les recordamos que por obras continúa cortada el tráfico la A3 en Arganda del Rey, dirección Valencia. Han habilitado un carril en cada sentido, eso sí, en esta misma vía y tramo hacia la capital madrileña.
Gracias, Alfonso, que siga bien la mañana. Y ahora queremos hablarte de la Unidad Integral de Neurocirugía de Vitas Madrid, que lidera el prestigioso neurocirujano Manuel de la Torre. Mónica.
Fíjate que cuenta con casi 30 años de experiencia, es un referente nacional e internacional en el tratamiento de patologías cráneoencefálicas y de columna vertebral, y ha tratado con éxito más de 30.000 casos. Ahora centra su actividad en los hospitales Vitas Madrid La Milagrosa, Vitas Madrid Aravaca y el Centro Médico Vitas Internacional.
Doctor Manuel de la Torre, jefe de la Unidad Integral de Neurocirugía de Vitas Madrid. Buenas tardes, doctor. Cuéntenos, ¿cuáles son los puntos fuertes del equipo de la Torre en Vitas Madrid?
Pues, en primer lugar, la consistencia del grupo hospitalario y su solidez. Somos un grupo que apuesta por el futuro y por la modernidad. En segundo lugar, las instalaciones con las que contamos, tanto en La Milagrosa como en Parado de Aravaca, que hace que sean excelentes para el desarrollo de la práctica médica y, por supuesto, el bienestar de los pacientes. Tanto Vitas Madrid como nuestro equipo de la Torre, realizamos un ejercicio conjunto de inversión tecnológica al más alto nivel. Y, por último, y desde luego no menos importante, los recursos humanos. Contamos con un equipo con una experiencia y dedicación que lleva muchos años trabajando en conjunto y ofreciendo cada día lo mejor de sí mismo para cuidar la salud de nuestros pacientes.
Doctor, sabemos que la neuronavegación, ahí es nada, es la gran protagonista de su actividad diaria, que suena algo increíble. Operan con unas gafas de realidad virtual aumentada con un robot. ¿En qué beneficia todo este tipo de tecnología a la salud de todos nosotros?
Ya, realmente la neuronavegación no es más que una de las múltiples tecnologías integradas en nuestros quirófanos. Trabajamos en cuatro quirófanos dotados exactamente igual, que integran pues tanto la neuronavegación, imagen interoperatoria, escáner, neurofisiología y robótica pura y dura, y a su vez integración de todos estos tipos de equipos. Lo que hace la robótica es asistir al cirujano, le ayuda en la práctica quirúrgica diaria, pero a fin de cuentas es el neurocirujano el que decide, el que opera. Pero con la robótica tiene asistentes de altísima capacidad tecnológica que hacen que la certeza y la eficacia y, por tanto, el éxito de la cirugía sea mayor. Es importante destacar que, claro que con el uso de esta robótica, la vuelta al paciente a su vida cotidiana y a su entorno sociolaboral es más rápida. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al poder utilizar y precisar tanto las cirugías con esta excelente maquinaria y esta excelente tecnología y la experiencia del equipo quirúrgico, disminuyen en gran medida las complicaciones. La evolución, por tanto, es mucho mejor y el paciente se ve beneficiado de esa experiencia y de esa apuesta tecnológica.
Bueno, pues doctor Manuel de la Torre, jefe de la Unidad Integral de Neurocirugía de Vitas Madrid, gracias por estar con nosotros y por lo que nos ha contado. Ahora conocemos más detalles de lo ocurrido en la calle Serrano 205.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si este verano te vas de vacaciones, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto de Madrid-Barajas. Reserva en la app o la web desde 3,90 euros al día. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Cuanto más difícil sea tu caso, más motivos tienes para ponerlo en nuestras manos. En Clínicas Vericat somos auténticos especialistas en implantología dental inmediata, lo que nos permite afrontar con éxito los casos más difíciles, incluso los que tienen poco hueso. Clínicas de implantología inmediata Vericat. Sonríe con motivos. Solicita primera visita en vericatimplantología.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, qué buena hora, Mónica. ¿Qué tal si nos vamos al Mesonopote?
Pues te vienes conmigo, claro que sí, a la calle número, a la calle Mercurio número 10 de Leganés. En Mesonopote está allí ese rinconcito de Galicia en Madrid con sus arroces, sus carnes, sus pescados hechos a la parrilla de leña. Y tienen una selección de vinos espectacular. Y que no quiero que se me olvide que los sábados además tienen karaoke. El Mesonopote con Ángel Vargas como maestro de ceremonias. 91-610-54-54 es el teléfono de las reservas. Y si lo prefieres, en mesonopote.es.
Quedan aspectos por conocer, pero pocas dudas sobre la muerte violenta de las tres personas encontradas ayer por la mañana en la vivienda de la calle Serrano 205. Todo indica que el hombre, Fernando González de Castejón, marqués de Perijá y conde de Atarés, mató a tiros a su mujer, a una amiga de esta, y después se suicidó con el mismo arma. Juan Baño es el jefe de Interior de COPE. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Bueno, a la espera de conocer los detalles de la autopsia que se les está realizando hoy a los cuerpos, todo indica que es un caso de violencia machista. ¿Qué más sabemos? Juan, por ejemplo, ¿sabemos si tenía o no tenía permiso de armas este hombre?
Sí, en este caso hay que llevar mucho cuidado porque ayer, fruto quizás también de que tanto vecino en el entorno, el barrio, pues al final comentan, y cuando el hermetismo policial es total, lógicamente, dentro de los primeros minutos de la investigación, pues empiezan a circular falsos rumores que se convierten en falsas noticias y al final pues uno no dice justamente lo correcto. Pues digo esto porque también se ha dicho en las últimas horas, efectivamente, que tenía licencia de armas. Uh-huh. Él utiliza un arma para disparar. Yo te puedo asegurar que desde la Guardia Civil, que son los responsables del asunto, en intervención de armas no figura este señor como poseedor de armas y por lo tanto con la licencia correspondiente para su uso. No ahora, tampoco en el pasado. Por lo tanto, esta es la información que podemos trasladar. Desde la Guardia Civil no hay constancia, no aparece en intervención de armas este señor como autorizado, con permiso de armas para su tenencia y uso. Por lo tanto, es la información que te puedo dar. En cuanto que sea un caso de violencia de género, probablemente. Pero también se dijo que había una denuncia en 2018. Nosotros dijimos que había sido detenido, y eso es cierto. Fue detenido por presuntos abusos por la policía en 2018, pero no existe denuncia. No fue denunciado. Uh-huh. Es decir, es que la policía puede actuar de oficio, y así fue. Actuó de oficio. Por lo tanto, ese es el perfil que sí se confirma por los hechos, pero sin embargo en la parte administrativa algo falló en lo que se ha comentado en los últimos minutos, horas, porque no tiene licencia, según la Guardia Civil, y por otro lado no fue denunciado en 2018, sino que fue detenido. Por cierto, que así lo hemos contado en COPE desde el minuto uno, pero lo digo para aclarar circunstancias en un caso que se ha confundido un poquito en los inicios sobre quiénes eran los fallecidos, qué relación tenían entre ellos. Bueno, pues efectivamente esa mujer matada presuntamente por su marido, con esa hija por cierto, que ha salvado...
Eso te iba a preguntar, ¿no?
Exactamente.
La niña no estaba...
No, la niña no estaba, se supone que en este momento la Comunidad de Madrid tiene que decir algo, porque efectivamente esta niña no tiene hermanos, ha fallecido el padre y la madre, y por lo tanto queda una situación delicada. Creo que una de las abuelas ya había fallecido, quedaría otra, que es la materna, y por lo tanto habría que decidir que cuál es el destino ahora de esta criatura con 10 años. Imagínate el drama. La propia madre acababa de regresar de un viaje acompañando a su hija, y quedó la niña en compañía de una amiguita y de la madre de esa amiguita en París. Y esa vuelta pues terminó lamentablemente hora después, como terminó ayer en esa casa de Serrano.
Gracias, Juan Bayo.
Un placer.
Seguiremos atentos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues son las 12:30, 11:30 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Ya le hemos dado un bocadito de 1 hora y 16 minutos a este verano de 2022. Te deseo 93 días y 15 horas, lo que tardará en llegar el otoño, llenos de luz, alegría, paseos, conciertos, playa, barcos, terrazas, chiringuitos, monte, chanclas y todo aquello que te haga feliz, aunque sea un ratito, porque necesidad de algo bueno tenemos. Un alivio, por favor. Y no te lo digo las ganas que tenemos. Tiempo de luz y esperemos que no demasiado calor, que eso lo arruina todo. Y hablando de arruinar, quiero contarte la historia de 4 mujeres cuyo nombre supongo que nunca llegaré a conocer, pero que me han emocionado por su candidez, por su sinceridad y porque les apasiona la música de Camilo VI. ¿A quién no le gusta Camilo VI?
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
Habrá seguro a quien no le guste Camilo VI, de acuerdo. Aunque también te digo que para cualquier fiesta que se precie es garantía, canela en rama. Y a poco que les guste tanto y sientan tanta pasión adolescente como estas 4 mujeres protagonistas de esta primera historia de verano en Herrera en COPE. Te cuento, estas 4 damiselas de cierta edad compraron sus entradas para el concierto tributo a Camilo VI allá por el mes de abril, con toda su ilusión. Un concierto que estaba previsto este pasado domingo a las 7 de la tarde en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Un espectáculo llamado Vivir así es morir de amor. El domingo por la mañana, los nervios, la emoción, esa alegría, ese tontorrona que proporcionan las pasiones más íntimas, llegaron con tiempo a los alrededores del recinto. Algunas llegaron desde Ferrol, desde Orense, y querían disfrutar desde el minuto, bueno, desde el minuto menos uno. Fueron llegando más personas y cuando dieron las 7 de la tarde, la hora prevista para el comienzo del show, las puertas del Palacio de la Ópera de A Coruña seguían cerradas. La verdad es que no abrieron en ningún momento. En la web de la organización encontraron el motivo. El concierto está recolocado en el calendario para el 5 de febrero de 2023, para el año que viene. Hemos llamado a todos los timbres, al teléfono que ponían aquí, y nada, aquí no hay nadie. Estas cosas se comunican porque ninguna de nosotras hemos recibido un correo anunciando el cambio. Eso decían las pobres a la puerta del recinto sin que nadie les hubiera comunicado el cambio. En total, llegaron 60 personas que se quedaron con cara de palo, colgadas de la brocha y esperando a que llegue febrero. Me enternece comprobar la candidez de estas mujeres que siguen atesorando una ilusión adolescente, que siguen soñando, que confían en un mundo que, me temo, lleva otro ritmo, que se mueve por otras geografías, cada vez más individualista, tecnológico, digital, sin emoción ni piel. Total, que seguimos pifiándola como humanos que somos, pero tenemos una máquina a la que echarle la culpa. Bueno, nosotros nos vamos quedando, escuchamos a Camilo VI. Pues si me acompañas a caminar un rato por el campo, pues yo te lo agradezco. Es verano y de momento hace una temperatura perfecta. No nos vamos a quedar mucho tiempo aquí, ¿eh? Primero vamos a hacer una ruta, una caminata por el campo. Después vamos a subir a la montaña, vamos a seguir ese ímpetu que despertó en nosotros la pandemia y los confinamientos, ese ansia de salir, de estar al aire libre, de recuperar los olores y los sonidos de la naturaleza, que nos dé el sol y el viento en la cara. Durante la pandemia ocurrió algo insólito y, por otra parte, lógico. Empezamos a buscar espacios abiertos. Renovamos esa necesidad de librarnos de las ataduras, de los horarios, el asfalto, la mascarilla, el hidrogel, las distancias de seguridad. Siguió ese deseo de huir en los entornos urbanos, de la fibra, las redes, los móviles, el volver a la naturaleza, que nunca se había ido. Este sentimiento empezó a ser mayoritario y los pueblos y senderos se volvieron a llenar de personas caminando que empezaban a practicar largas marchas, subían al monte, a la montaña, se adentraban en los espacios musicales. Tanto ha sido así que, según se puede consultar en el Anuario de Estadísticas Deportivas de 2022, la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada se sitúa a día de hoy entre las federaciones españolas con mayor número de federados. De hecho, es la segunda federación con más federados, solo por debajo de las licencias femeninas de baloncesto. No me negarás que es cuanto menos llamativo, curioso y a la vez bienvenido, porque nunca debimos irnos de la naturaleza. Tengo la suerte de poder charlar esta mañana en Herrera en COPE con el coronel Alberto Ayora Hirsch, el actual presidente de la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Titulado superior en montaña y operaciones especiales del Ejército de Tierra, unidades en las que ha prestado servicio desde el año 1987. Vamos, que si alguien sabe de montaña es el coronel Ayora. Coronel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de que nos regale estos minutos. A día de hoy, la Federación de Deportes de Montaña y Escalada tiene más de 96.000 federados y en los dos últimos años ha sido un boom, ¿no?
Bueno, en concreto más de 96.000 federadas. Somos la segunda federación en número de licencias femeninas y la cuarta en el cómputo total. Estamos hablando de más de 270.000 personas que practican deportes de montaña y escalada.
Bueno, me imagino que claro, que a usted esto le llena de satisfacción. Yo no sé si esto es fruto de lo mal que lo pasamos en la pandemia y de repente, bueno, pues hubo muchas personas que dijeron: necesito volver a la naturaleza, al entorno rural, al medio natural, y fue flor de un día, o esto ha venido para quedarse.
Bueno, como siempre, pues consecuencia de una serie de factores. Hay que decir que en este sentido nosotros estamos contentos y también muy optimistas, porque es un crecimiento que veníamos experimentando ya en los últimos años. En los últimos 10 años la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha ido creciendo de una forma progresiva como consecuencia ya de ese incremento de actividades en el medio natural, como consecuencia del auge de las carreras por montaña, de la marcha nórdica, del esquí de montaña, la misma escalada deportiva que, como hemos visto, ha sido un boom total en Tokio, ¿no? El año 2021, como recoge el anuario que comentáis, es un anuario que en el año 2021 tiene que y debe ser analizado con una perspectiva, que es la que habéis comentado, del COVID, la pandemia y las restricciones de movilidad que hemos tenido, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues ha habido disminución, por un lado, en algunos deportes que normalmente se practicaban, esas ligas de fútbol, baloncesto, a las que estábamos más acostumbrados. Y sin embargo, por contrario, sí que ha habido un mayor incremento de actividades en el medio natural. Pero somos, en definitiva, muy optimistas, porque efectivamente no es flor de un día, sino que es algo que venimos ya experimentando en los últimos tiempos.
Qué bien, qué alegría. Qué alegría que bueno, que haya muchas personas en las que se despierte ese sentimiento, ¿no? Esa necesidad, esas ganas. Hay más de 3.000 clubes de montaña en toda España, ¿no?
Sí, yo muchas veces digo un poco, casi como chascarrillo, ¿no?, que tenemos más implantación territorial que algunos partidos políticos, ¿no?
Sí.
De hecho, la mayor parte de nuestros clubes de montaña y escalada, que bueno, son multidisciplinares, aunque algunos están centrados en alguna modalidad muy concreta, como pues la carrera por montaña o otro tipo de modalidades, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo claro, que cuando hablamos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, pensamos en el senderismo, en el montañismo, pero estamos hablando también del barbaquismo, de las raquetas de nieve, del esquí de montaña, de la marcha nórdica y, por supuesto, de esos deportes tradicionales del alpinismo, montañismo y senderismo, ¿no?
Sí.
En definitiva, que somos muy multidisciplinares, ¿no? y estos 3.000 clubes pues están implantados en poblaciones, que es la particularidad y lo que le da un valor tremendo, en poblaciones muy pequeñas. La mayor parte están en poblaciones que están por debajo de 2.000 habitantes, ¿no? Y eso pues supone una masa social que está implantada en el territorio, que conoce nuestras montañas, nuestros senderos, nuestras instalaciones deportivas, y que eso pues hace que a la vez, bueno, en ese compromiso que tenemos con el medio natural, pues nos ayude a difundir esa cultura de respeto hacia el medio ambiente y hacia la sostenibilidad.
Claro, sobre todo eso, respeto al medio ambiente, porque estoy pensando en que habrá muchas personas que de repente, bueno, pues no han sentido nunca esa llamada o esa necesidad o esas ganas, y de repente pues en los últimos tiempos pues sí la han sentido. ¿Cuál sería el consejo? ¿Es bueno acudir a uno de estos clubs, consultar? Por supuesto, hay que formarse, ¿no?
Sí, totalmente. Digamos que se está experimentando por una parte amplia del colectivo pues ese traslado de la ciudad a la montaña, o del roco a la roca, ¿no?, que decimos nosotros. Entonces eso hay que hacerlo de una forma progresiva, y hay que formarse, y hay que primero conocer los propios límites de uno, ¿no? Y qué mejor manera que acudir a un club de montaña que conoce ese territorio en el que esté implantado, y como hemos empezado todos, en definitiva, hace muchos años, ¿no? Con personas experimentadas que te van enseñando, pero además pues te van a hacer haciendo ver la naturaleza con otros ojos, ¿no? Y yo creo que ese respeto y esa cultura de seguridad y de medio ambiente pues es fundamental, ¿no? Uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y nosotros hablamos mucho con los gestores de espacios naturales protegidos, y uno de los mayores problemas que estamos teniendo es la masificación, ¿no? Y ahí en el monte espacio para todos. Es cuestión de conocer el medio, ¿no? No ir todos a los mismos sitios, porque se pierde la riqueza y el encanto de ese vivir en la naturaleza, ¿no? De esa psicología positiva que se adquiere en el medio natural. Ahora se habla de abrazar un bosque, de baños de bosque, que al cabo es donde nos sentimos de verdad vivos, ¿no?
Coronel, es tremendo eso que dice de la masificación, ¿no? Usted que ha participado, me he visto en varias expediciones internacionales, algunas con el mítico coprograma de televisión Al filo de lo imposible, ¿no? Recibimos de vez en cuando imágenes de la cumbre del Everest y parece aquello un supermercado en hora punta, ¿no?
Sí, y es muy triste, ¿no? Porque los que hemos tenido la suerte de vivir el himalayismo en esos años que apenas había gente en los campos base. Yo recuerdo expediciones como, por ejemplo, en el Manaslu o en el Choyu, en el que prácticamente no estábamos expediciones, ¿no? Y ahora son, pues bueno, sitios que han cogido las agencias comerciales y están masificados, ¿no? Pero hay que decir que, sobre todo, tenemos que preocuparnos por aquello que podemos hacer para salvar el planeta, y está en nuestra mano. Y en nuestra mano está el evitar esas masificaciones que también se están dando en nuestras montañas, ¿no? Además que subir un día al Aneto, pues un día parece que vivimos en el mundo de la inmediatez, y hay que subir enseguida a lo más alto, porque si no, no eres nadie. Y, por desgracia, un pico como puede ser el Mulhacén o el Teide o el Aneto son emblemas nuestros que están sufriendo los mismos riesgos de masificación.
Pues ha sido un placer, coronel. Lo que sí podemos decir a todo el mundo, a todo el que de repente pues se sienta atraído por las experiencias, es que no hay que subir de un día para otro el Everest, el Aneto, que se puede ir a la montaña, al campo, a hacer un senderito. No hace falta jugarse la vida.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta cultura de seguridad, naturaleza y montaña.
Alberto Ayora Hirsch, coronel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos.
Bueno, habéis escuchado al presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, que en estos dos últimos años, bueno, pues han visto cómo el número de federados iba aumentando poco a poco de una forma vertiginosa. Y es que hemos vuelto a querer salir al campo, a la naturaleza, al entorno y al disfrute, al margen de las ciudades. Bueno, 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, el número al que puedes llamar a cualquier hora del día para dejarnos tus comentarios y tus impresiones. Hoy, por ejemplo, Platero, hemos recibido un mensaje, una nota de voz de nuestro amigo Luis Jacinto.
Sí, sí, y nos cuenta un poco cómo va a ser el verano. Así es que, si te parece, le escuchamos. En junio, el 21, es largo como ninguno. Hoy empieza el verano, pero nos va a parecer que empieza la primavera. El verano no va a ser muy caluroso. Temperaturas agradables. Los días de más calor entre el 26 de julio y el 5 de agosto, que es cuando vendrá la perrita, la canícula. Y una ola de calor que en el sur se podían alcanzar los 40 o 45 grados. Las lluvias escasas, excepto en Galicia y el Cantábrico. En el resto de España, la poca lluvia del 23 al 29 de junio y del 13 al 22 de septiembre. Pero en forma de tormenta, lluvias débiles. El verano en el norte, parecido al pasado, que apenas existió.
Bueno, pues esa es la previsión de Luis Jacinto, al que le agradecemos que esté puntualmente atento a la climatología y al tiempo que nos va a pasar en las próximas semanas de este verano, que como decíamos hace unos minutos, llega el verano oficialmente, pero ya estuvo la semana pasada dando mucha guerra y dejó, sobre todo, incendios terribles como el de la Sierra de la Culebra.
Exactamente, Carlos. Además, ha dejado una devastación increíble, más de 31.000 hectáreas quemadas. Y mira, a Víctor le da una pena tremenda, sobre todo por los recuerdos que allí vivió.
Madre mía, qué desastre la Sierra de la Culebra. A ver, me dan pena todas las zonas y todos los incendios, pero me trae especiales recuerdos porque de pequeño, de niño, hice un campamento por allí y aquello estuvo muy bonito. Y a los pocos años ya hubo un gran incendio en esa zona que se quemó bastante. Y joder, otra vez, madre mía, qué mala suerte, cómo se ceba con esa zona los incendios. Qué lástima, de verdad.
¿Cómo te entiendo, Víctor? ¿Cómo te entiendo, eh? Porque cuando has conocido un paraje, un entorno,
sí.
Verlo calcinado es tremendo, ¿eh? Te caen las lágrimas, ¿eh? Muchos vecinos de la Sierra de la Culebra es lo que les hemos visto llorando. Hoy en el programa Platero hemos hablado también del Máster COPE, que cumple un montón de años, 25 años. Yo puedo decir orgulloso que formo parte de
un gran profesor,
de los profesores que damos clases en el máster. Pero ha habido alguna llamada también, ¿no?
Sí, mira, nos ha llamado desde Málaga. A ver, escuchad lo que dice.
Hola, buenos días desde Málaga. Al compañero de ese máster tengo recuerdos de mucha alegría. A ver, fenómeno, ¿cuántos máster tienes? Hasta luego.
Es bueno tomárselo también a broma. Bueno, tenemos dos mensajes más para Herrera.
Exactamente.
Que oficialmente llega el verano y oficialmente Herrera se pone a hacer el Camino de Santiago.
Sí, y mira, sobre todo Manolo le lanza un deseo.
Buen camino, Carlos, que te vaya muy bien.
Hola.
Sí,
buen camino.
Escueto.
Efectivamente, que es lo que se dice cuando uno va en el camino.
Y luego tenemos también a Tilano, que echa de menos a Carlos y nos pregunta.
A Tilano, el gallego. Oye, Herrera, confírmame lo que me acaban de contar, que estás en una reunión urgente, gabinete de crisis de PACMA, por los resultados en Andalucía. ¿Es así? ¿Estás ahí? Porque claro, no te escuchamos esta mañana y tiene que ser una cosa de estas. No te veo en otro lugar.
Estoy en otro lugar, Atilano, no te preocupes. Está en el Camino de Santiago. A lo mejor si haces un tramo, pues te le encuentras por allí. Bueno, vamos a saber que vamos a conocer a partir de la 1 en mediodía COPE. Pilar García Muñiz, ¿qué vamos a contar en mediodía?
Pues muchas cosas. Tenemos un menú variado, como siempre, Carlos. Pero mira, por comentarte algo, en unos minutos nos van a dar la previsión de este verano desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pero vamos, te puedo contar ya un adelanto. Nos espera un verano más seco y más caluroso de lo normal en prácticamente todo nuestro país, que me imagino que es algo que no te sorprende. ¿A que no, compañero?
No. Ni me da alegría.
No, a mí tampoco. Pues se prevé que la temperatura media del verano esté al menos 0,5 grados o incluso un poquito más por encima de lo normal en la península y también en Baleares. Así que te invito a que nos vayamos a Canarias.
Venga, y mientras tanto nos vamos abanicando. Gracias, Pilar. Te escuchamos a partir de la 1 ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana voy a formar parte de la familia Rodríguez Rey, una familia increíble con una historia espectacular, donde desde hace 11 años hacen frente a la enfermedad, a la ELA. Te va a encantar esta historia.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo, el viernes por la noche, en 13.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed, sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, PEG22.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que te ha pasado. El alto precio de algunos alimentos nos está obligando a cambiar la cesta de la compra, porque ¿cuánto hace que no compras melón o sandía? Mucho, ¿verdad? Y es que cuesta el doble o incluso el triple de lo que costaba hace justo un año. Enseguida vamos a intentar explicar qué hay detrás de esta subida. Pero antes, te cuento que con el cambio de estación hay tareas que no nos apetece mucho hacer. Cambiar la ropa de los armarios, limpiar y guardar las cortinas, las alfombras. Wow. Menos mal que hay profesionales que lo están y lo hacen por nosotros. Y, por supuesto, mucho mejor como una empresa que todos conocemos, los Fernández, Mónica.
Y que son muy, muy amables, ¿verdad? Claro. Y además es que llevan toda la vida dedicándose a la fabricación de alfombras, y lo mejor de todo es que nunca dejan tirados a sus clientes, a nosotros, y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración.
Bueno, pues Delfín Muñoz es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Delfín, buenas tardes. Es momento...
Hola, buenas tardes.
Es momento, aunque cueste... Pero bueno, de higienizar los domicilios, de limpiar bien. ¿Qué servicios ofrecen los Fernández?
Efectivamente, pues mira, nosotros con una llamada, una simple llamada al 91-308-5000, que es una cuestión de 20 segundos, ya nos ponemos en marcha. Le tomamos datos al cliente y lo que hacemos es la recogida a domicilio para la limpieza y restauración de alfombras. Los clientes no tienen que hacer nada, porque los chicos llegan a la casa. Si es la mesa, la alfombra del comedor, quitan la mesa. Si es la alfombra del salón, mueven los sofás y traen la alfombra al taller. En el taller nosotros medimos todas las alfombras y hacemos fotografía. A partir de ahí enviamos al cliente el presupuesto de limpieza, que es por metros cuadrados, y si tuviera restauración, que puede ser algún roto, destejido, algún desteñido, todo eso se le envía por correo electrónico. Y lo reciben, nos contestan, si aceptan lo hacemos todo, y si no aceptan solo limpiamos y las guardamos. Guardarlas es, una vez limpias, que es artesanal todo, se hace artesanal, se le dan los tratamientos antipolilla, antiácaros, se higieniza la alfombra para que todo vaya bien, porque es yo creo que es la pieza que más suciedad trae de la casa, porque es la que pisamos, y una vez limpia se seca el aire, y la guardamos en el almacén hasta que nos la pidan, que normalmente es cuando vienen de la playa ya en septiembre, claro. Octubre, noviembre.
Eso está bien, que ese servicio es importante, Delfín, que lo podemos dejar ahí en vuestras instalaciones.
Indudablemente es muy importante por el motivo de que lo quitas de casa y puedes higienizar al mismo tiempo el domicilio. Ya limpias, hay gente que aprovecha, clientes que aprovechan para pintar, para hacer obra, todo esto, que es en la claro. época un poco donde uno se mete en lío, sí.
Bueno, pues entonces, ¿dónde estáis, Delfín? ¿En qué sitio podemos ponernos en contacto con vosotros?
Nosotros, que también vendemos alfombras, para la compra de una alfombra ya somos conocidos en Paseo del General Martínez Campos 29. A través de la página web pueden ver también y comprar alfombras. Y luego, simplemente para el resto, es llamar por teléfono, como ya os he dicho, al 91-308-5000.
Pues Delfín Muñoz, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, gracias por estar con nosotros. Y hemos comprobado que son ustedes muy amables.
Claro que sí.
Gracias, Delfín.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y ahora nos vamos al campo.
Herrera en COPE.
Renfe Madrid.
Estar informado.
A mi edad me gusta la independencia, pero no estar solo. En mi apartamento de las Arcadias, el Encinar, disfruto de mi estilo de vida independiente, en un ambiente elegante, abierto a mi familia y amigos. Y esto me da vida. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
Balance, expresión, ritmo, flexibilidad. En todo movimiento hay emoción. Y en Castellana Wagen nos movemos para ofrecerte el mejor servicio integral Volkswagen en vehículo nuevo, de ocasión y posventa con servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución, recepción express y mucho más. Ven a vivir tu experiencia Castellana Wagen en nuestros centros de Las Tablas y de M40. Más de 10.000 metros cuadrados y los mejores profesionales dedicados a Volkswagen y a ti. VolkswagenMadrid.es. Juntos impulsamos el futuro.
Tu hija comienza la universidad y su futuro.
¿Quieres ser maestra, pedagoga o educadora social? En el CES Don Bosco eliges tu vocación con las mejores garantías de calidad. Dobles grados, prácticas y becas internacionales, red de colegios, sin nota de corte. Elige tu futuro. Elige CES Don Bosco. Cita previa 914-500-742. Y ven a visitarnos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si estás pensando en cambiar tu cocina, ya sabes que nosotros conocemos a los mejores profesionales. Cocinas Alve.
Los buenos amigos de Cocinas Alve, tú sí que sabes, Carlos. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y no son preciosos. Son preciosísimos. Tienen de todo además, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Y ojito, el presupuesto sin compromiso. Puedes llamar ya al 91 88 43 900 60 o entrar en cocinasalve.com, y si lo prefieres, les ves cara a cara allí y tocas los muebles en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
El incremento de los precios de los alimentos está cambiando nuestra cesta de la compra. Seguimos comprando fruta, claro, pero quizás no toda la que quisiéramos, Mónica.
Claro, por ejemplo, la fruta de temporada. Y es que hemos dejado de comprar sandía y melón porque, fíjate, justo en junio del año pasado el precio de la sandía en origen era de 0,2 euros el kilo. Ahora está a 0,72. Y el del melón, lo mismo, de 0,33 ahora a 0,94 euros el kilo. Claro, compramos otras frutas más baratas, no tan de temporada, por ejemplo, como la manzana o la banana. Situación que tiene sus consecuencias para los productores, claro.
Y tanto, Juan Pedro Gil es gerente de la sociedad corporativa de Campo de Villaconejos, constituida en 1953 y que producen 7.600 toneladas de melones al año. Juan Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú nos puedes explicar qué hay detrás de esta subida de precios de estas frutas de temporada como el melón o la sandía?
Pues lo primero de todo, como ya sabemos, la materia prima, tanto del cartón, madera, etcétera, para envasarlo, ha subido un disparate, más del 80%. Uf. Y todo eso hay que sumarle también los costes de transporte, de manipulación, que también ha subido, pues, como ya sabemos todos, el gasoil está por las nubes.
Claro, y, claro.
Hay quien dice que está a precio de Vega Sicilia.
¿Cómo?
Nada, perdóname, Juan Pedro, que te había interrumpido. Digo que hay quien dice que el gasoil está a precio de Vega Sicilia. Pero cuéntanos, porque claro, a vosotros está afectando de forma especial, ¿no?
Sí, sí, claro. El combustible para las plantaciones, tanto la luz como el plástico, todo está todo relacionado con lo mismo. Y no se puede...
Por ejemplo, ponnos un ejemplo. ¿Cuánto se ha encarecido el melón de Villaconejos con respecto a un año o hace unos meses?
Pues nos ha supuesto más del 60 o 70% la subida.
Madre mía.
Y claro, todo eso lo tiene que pagar el consumidor.
Claro. ¿Tú recuerdas una situación similar, Juan Pedro?
Yo no, yo llevo en este negocio más de 10 años y hasta el día de hoy no lo había conocido.
Uh-huh. Y Juan Pedro, claro, estoy pensando yo que las consecuencias son muy graves para vosotros, pérdidas de empleo, porque me imagino que tendréis que despedir también a trabajadores. Y también, además, es que esa fruta, si no se vende, porque la gente no la compra, se pierde. Es fruta de temporada, ¿no?
Claro, claro. Hacemos menos kilos, entonces la cuadrilla de trabajadores está reducida al 50%.
Claro, y muchas frutas a lo mejor se tienen que tirar.
Como vamos comprando al día, pues no tenemos ese problema. Pero claro, en la tierra pues no se saca claro, todo lo que se produce.
Uh-huh. Claro. En fin, que nos está afectando a
otros
todos,
sectores,
con los precios y otros sectores.
A todos nos está afectando.
Juan Pedro Gil, gerente de Sociedad Corporativa del Campo de Villaconejos, gracias por estar con nosotros y, bueno, a ver si mejora la cosita, que es el tiempo del melón, del melón fresquito, del melón de Villaconejos. Gracias, Juan Pedro. Gracias, Mónica.
A ti.
Te seguimos escuchando en un ratito. Ahora, Mediodía COPE.
Es la una.